insertar de la construcción de una enorme y frenética actividad que le ha llegado a conseguir en este año un récord histórico. Se ha iniciado, de hecho, la construcción de más de 500.000 viviendas, lo que ha conllevado una subida grande de los precios, en torno a un 10%. Acostumbrados a convivir con esta actividad en la actualidad sobre el sector, la recogen las últimas noticias que anuncian síntomas de desaceleración en la edificación. La generosa productividad del sector se justifica por la creación de empleo y sobre todo por la bajada de los tipos de interés. Pero este sector no subsiste, solo hay subsectores importantes que le acompañan. Y contamos con en Revista de Economía con un experto del sector inmobiliario, Jorge de Gracia, es un consultor independiente con que vamos a tratar sobre todo las cuestiones relacionadas del sector, de su sector inmobiliario. Buenas noches, señor de Gracia.
Buenas noches.
Jorge de Gracia, viendo cómo el sector de la construcción se revitalizaba, llegando a estar el 80% de las viviendas en construcción vendidas, muchos inversores decidieron depositar sus ahorros en el sector inmobiliario bursátil. Pero lo curioso es que los inversores, a que hacemos referencia, han visto cómo perdían esas inversiones. ¿Cómo se puede entender esta situación?
Bueno, no tiene nada que ver el ciclo bursátil con el ciclo de la economía real. Generalmente la bursa se anticipa a lo que es el ciclo de la economía real. Entonces, en cuanto el mercado ha visto que puede haber subida de tipos de interés, lógicamente viene una bajada de las valoraciones del sector inmobiliario, además de otras variables que influyen en lo que es el comportamiento bursátil, que muchas veces va de forma dispar a lo que es la economía real. Esto no es solo propio del sector inmobiliario, sino en definitiva de todos los sectores.
Los fondos de inversión inmobiliarios han tenido una línea parecida a lo que han sido las acciones o las inversiones en acciones en bolsa, los partícipes, la inversión, el valor de las participaciones, ¿cómo se han movido?
Aunque ha habido crecimientos, han sido muy ligeros para lo que era de esperar en comparación con lo que, por ejemplo, ha subido el IBEX 35. La razón es también un poco similar a la que hemos anticipado o comentaba anteriormente, es decir, una cosa es la economía real y otra cosa es el sector inmobiliario. Aparte de que habitualmente no hay grandes plusvalías en el sector inmobiliario cuando los tipos de interés están a la baja o cuando son bajos. La razón es fundamental, se opta más por comprar que por vivir en arrendamientos. Y los fondos de inversión, no hay que olvidarse que viven sustantivamente o tienen sus recursos de poner en renta, en alquiler, lo que son viviendas sustantivamente, y además de sectores de economía media-baja.
Quizá deberíamos haber empezado esta entrevista hablando de lo que es el sector inmobiliario. Creo que en muchas ocasiones nos confundimos, utilizamos términos sector de la construcción inmobiliaria confundiéndonos. Quizá hagamos una pequeña aclaración, sería conveniente.
Sí, por sector construcción entendemos todo lo que significa construir, es decir, indudablemente los constructores de viviendas son constructores, pero también construyen obra pública, puentes, caminos, intervienen en la construcción del AVE, por ejemplo, ahora mismo, mientras que cuando hablamos del sector inmobiliario estamos hablando de empresas cuyo objeto social es poner en renta, en alquiler, su patrimonio inmobiliario, ya sean viviendas, ya sean centros comerciales, ya sean oficinas. Indudablemente, generalmente todas las inmobiliarias tienen también una parte del sector promotor, es decir, tienen suelo para construir con objeto después de ponerlo en alquiler o inclusive en algunos casos en venta. Pero el sector inmobiliario sustantivamente se destina a poner en alquiler su patrimonio inmobiliario.
En la presentación hemos hecho alusión a lo importante, la importancia que ha tenido la rebaja de los tipos de interés. El IBOR, sin embargo, ha subido un punto en los 5 últimos meses. En el sector inmobiliario, esa rebaja de los tipos de interés es tan sustancial, tan importante, tan justificativa como el sector de la construcción en general.
Es imposible, posiblemente más, porque en el sector inmobiliario interviene un grado alto de apalancamiento, tanto para el particular como que va a comprar, que obtiene su hipoteca, y basta ver que aunque estemos en niveles de hoy un punto más que hace escasos meses, estamos desde luego a años luz de lo que teníamos hace un par de años o más, ¿no? Y en el sector inmobiliario ocurre lo mismo, los recursos ajenos para una inmobiliaria son sumamente importantes, es decir, y los préstamos bancarios, sean hipotecarios o sean líneas de crédito normales, son también, tienen un alto coste, un alto peso en lo que es la cuenta de explotación. De ahí que las principales inmobiliarias de este país estén todas vinculadas a grupos bancarios, y no puede ser de otra forma. Son las que les ayudan a pasar el desierto de la mala época.
¿Qué relación existe entre el sector inmobiliario y el coste del suelo? Sin duda existe. Y luego me gustaría que hiciéramos una pequeña aportación, que antes habla mucho de la posesión del suelo por parte de las corporaciones locales. ¿Qué relación tiene todo ello?
Bueno, es importante. Es decir, no hay que olvidarse que en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, para que se haga usted una idea del coste total de lo que es la vivienda, es decir, cuando uno va a anotar la escritura, pues hay entre un 40 y un 50, en algunos casos hasta un 60%, cuyo coste es el suelo. Y el suelo son prebendas que de alguna forma la administración pública tiene, porque permite construir en un sitio y no permite construir en otro. Ahí es donde se ha dado de forma sustantiva el incremento de los costes. Es decir, si el ayuntamiento, porque tarda en dar las licencias o porque obliga a compensar con más cosas o con más metros cuadrados o a urbanizar más o a ceder más zonas ajardinadas, al final lo que está haciendo es encareciendo el suelo, que lógicamente se repercute en el último tomador de esa vivienda, ¿no? Por hablar de vivienda o de oficina, si estamos hablando de oficina.
Señora Gracia, hablar del sector del empleo en España es importantísimo cuando hablamos de economía, fundamental para todos, no solo para la convivencia, para la propia vida. ¿Qué relación existe entre el sector inmobiliario y el trabajo? Incluso vayamos más allá y hablemos de demografía, incluso para el futuro.
Pues tiene mucha más importancia de la que nos pensamos inicialmente. Es decir, un país, si no tiene gente joven que demande vivienda, ya sea nueva o ya sea rehabilitada, el tema es igual, y digo no que demande, sino que demande y pueda tener acceso a esa vivienda, al final no tiene sentido poner en oferta mucho a vivienda si no hay quien pueda hacer uso de ella. Y en este terreno no hay que olvidarse que tenemos una población, una pirámide poblacional que empieza a tener disminución importante. Es decir, cada vez acceden menos jóvenes a empleo, primero porque hay menos jóvenes, y segundo, además hay que contemplar también que el empleo va a ser, no digo más precario, sino además de más precario, más volátil, en el sentido de que habrá mucho más movilidad geográfica, y eso conducirá tal vez a que tengamos que cambiar el esquema de propiedad de la vivienda que abunda en España a tener que vivir en alquiler como muchos otros restos de los países de la Unión Europea. Y ser europeos también significa converger hacia esta mentalidad, que nos guste o no, es la que al final nos impone el mercado.
Sin embargo, el español tiene una característica, es que le gusta ser propietario. ¿Eso se puede llegar a conseguir?
Eso se puede llegar a conseguir.
Es una obsesión.
Sí, efectivamente es una obsesión, y es una, de alguna forma, para muchas familias y para muchos jóvenes un ahorro obligado. Pero al final el mercado nos va a imponer que puede ser bastante más atractivo con esos recursos invertirlos en bolsa o en otras, o en otros quehaceres, más que posiblemente en la propia propiedad, ¿no? Y que los profesionales, las inmobiliarias profesionales, nos ofrezcan a precios de luego más asequibles que los de hoy, indudablemente, viviendas en alquiler. Y quien dice viviendas, también hay que pensar en oficinas o inclusive en centros comerciales, ¿no? Es decir, hoy la mayor parte de los centros comerciales, las grandes superficies, no son propiedad de quien explota el negocio, sino que son de unas inmobiliarias que les ponen a disposición ese suelo, ¿no?
Al próximo año tendremos un nuevo impuesto de la renta, un nuevo sistema. Sobre el sector de la construcción, quizá cada vez que hemos hablado de nuevo sistema, nos hemos referido a la compra de la vivienda, ¿no? Lo que afecta a los ciudadanos, a la mayor parte de los ciudadanos. Sin embargo, desde la parte inmobiliaria, seguro que este nuevo sistema también tiene cambios e incluso que pueden ser importantes o significativos para el futuro. ¿Cómo lo valora?
Sin la menor duda, el motor de todo lo que significaba ahorro en vivienda ha sido siempre el IRPF. Con la reforma actual, que yo, como no soy especialista en temas impositivos, pero sí me atrevo a decir que inicialmente sale más favorecida, porque se puede llegar a deducir, creo recordar, hasta el 25% en los dos primeros años, pero a medio medio largo plazo creo que es bastante inferior a lo que teníamos hasta ahora, con lo cual...
15% de los gastos inherentes a la compra, los intereses y principal, creo que
eran. Exacto, algo de eso. Pero entonces creo que inicialmente sí puede significar una oleada de nueva gente joven, sustantivamente, que tenga acceso a la vivienda, pero posteriormente mucho me temo que se afloje. Ahora, como estamos también acostumbrados a que cada año se revise el IRPF o cambien las connotaciones fiscales de un ejercicio a otro, pues confío en que si baja el sector inmobiliario, pues de una forma u otra, para eso están los gobernantes, pues lo vuelvan a activar, de forma tal de que no venga menos el sector.
Señora Gracia, para concluir, ¿cuáles son las perspectivas de su sector, del sector del que hemos estado hablando hoy?
Yo creo que son halagüeñas, no deja de estar dentro de la economía global, y mientras la economía global marchará el sector inmobiliario. Ahora, lo que sí hay que hacer una gran distinción entre lo que significa el sector inmobiliario real y de lo que significan las acciones que cotizan de las inmobiliarias en bolsa. Y ahí entiendo que sí hay activos mucho más atractivos, acciones mucho más atractivas que el inmueble. Es decir, cuando se accede fácilmente a la vivienda porque hay préstamos baratos, las empresas que se dedican a poner en renta sus activos inmobiliarios lógicamente no pueden tener grandes beneficios, más sino cuando vienen gravados por un coste del suelo pues del 50 o del 60%.
Jorge de Gracia, muchas gracias, hemos cumplido con nuestro tiempo. Gracias también a nuestros oyentes que están conectados con nosotros. Les dejo con Isabel Cubillo, quien seguirá con ustedes hasta el próximo sábado.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91 398 6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Tiempo de noticias en Revista de Economía. Hoy nos ocuparemos del efecto 2000, pero antes les voy a resumir algunas noticias que les ampliaremos en posteriores programas. La UNED acaba de fallar los premios 1998 de materiales didácticos y de unidades didácticas de nueva edición. El premio a materiales didácticos de 1998 en la sección de Ciencias Sociales y Jurídicas ha sido concedido a la asignatura Introducción a la Economía, cuyos autores son los profesores de nuestra facultad Amelia Pérez Zabaleta, Esther Méndez, Rafael Castejón, Juan Luis Martínez y José Collado Medina, y que ha sido realizado por José Antonio Tarazaga del CEMA. La unidad didáctica Marketing, Conceptos, Instrumentos y Estrategias, de la que es autor el profesor de nuestra facultad, Ramón Rufín Moreno, ha sido la elegida para el premio Unidad Didáctica de Nueva Edición. Enhorabuena a todos desde el programa y comentarles también otra cuestión que les puede interesar, y es que se han publicado las bases de la convocatoria de premios Curso Académico 1998-99 del Consejo Social y la convocatoria de premios Fin de Carrera 1998-99 también del Consejo Social. Pueden consultar las bases en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de esta universidad, el BICI, número 13, del 7 de diciembre de 1999. Encontrarán este BICI en los centros asociados de esta universidad, en la biblioteca, en las diferentes facultades y también en Internet, en la dirección http://info.uned.es/BICI. Y ahora en el tiempo informativo vamos ya a hablar del efecto 2000, aunque es un tema tratado ampliamente desde hace unos meses, seguro que hay cuestiones que todavía desconocemos. Y para hablar de ello nos acompaña en Revista de Economía ahora Nuria Fernández Muñiz, que es matemática, ha publicado recientemente un artículo en el que bajo el título Efecto 2000, una crisis informática, repasa la situación en torno a este problema. El artículo fue publicado en el número 151 de la revista Cuadernos de Información Económica que publica la Fundación de las Cajas de Ahorro. Buenas noches, Nuria Fernández.
Hola, buenas noches.
¿Podríamos explicar a nuestros oyentes y a los alumnos de la Facultad de Económicas de una forma sencilla, aunque algunos puede que lo conozcan, cuál es el problema tan anunciado y conocido como efecto 2000?
Bueno, el efecto 2000 no es más que la consecuencia de la utilización de dos cifras en lugar de cuatro para indicar el año, es decir, 99 en vez de 1999. Los antecedentes del problema habría que buscarlos en el origen de la informática. Antiguamente se utilizaban máquinas perforadoras, clasificadoras, que operaban con fichas perforadas. Estas fichas, su capacidad máxima era de 80 posiciones, por lo que su espacio era muy restringido. De ahí que se dedicaran solamente 6 posiciones para la fecha, 2 para el día, 2 para el mes y 2 para el año, en lugar de 8 posiciones, 2 para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Hasta la fecha esto no suponía ningún problema, dada la repetición de las dos primeras del año en todas ellas, el 19. Simplemente había que sumar 1900 a la cifra de dos dígitos para obtener el año con 4 posiciones. Es decir, si teníamos un año con dos cifras como 95, le sumábamos 1900 y obteníamos 1995. Este algoritmo era el que utilizaban todos los programadores. Sin embargo, llegamos al 00, año 2000. Si sumamos 1900 al 00, evidentemente tendremos erróneamente 1900 y no 2000. Desde una situación actual es difícil comprender lo que ocurría en aquella época. Hoy el almacenamiento se ha abaratado mucho, se habla de megas, de gigas, y el byte no tiene prácticamente importancia. Entonces solo se hablaba de kilobyte y el byte era un bien muy escaso. Muchos nos preguntamos cómo un problema así no fue previsto, ya que estamos hablando solo de los años 60 y solamente han pasado 40 años. Seguramente la mayoría de los programadores de entonces provenían de aquellas máquinas. Además de que en cualquier era de la informática, la rapidez con que se producen los cambios propicia que nadie se plantee un horizonte temprano muy lejano. Es a partir de 1990 cuando sí se toma conciencia del problema. Y el año 2000 se va acercando. La capacidad de almacenamiento de los ordenadores ha incrementado con la misma rapidez con la que se ha abaratado. El problema surge entonces otro problema, el gran coste de la corrección del error.
Muy bien, además de lo que nos comentaba del problema que puede suponer o en el problema en el que consiste el efecto 2000, resulta que el año 2000 es también un año bisiesto. ¿Complica esto, Nuria Fernández, las cosas?
Sí, complica mucho porque el año 2000 es un bisiesto y un bisiesto especial. Llamamos bisiesto a los años que son múltiples de 4, excepto los que son múltiplos de 100, salvo los que son también de 400, es decir, que el 2000 es un bisiesto muy especial que solamente se efectúa cada 400 años. Como 1900, que es lo que interpreta la máquina por 00, no es bisiesto, y 2000 sí lo es, pues el 29 de febrero nos lo estamos comiendo.
Muy bien. Bueno, usted es consultora y además en el artículo que hemos comentado antes, que publicó sobre el efecto 2000, habla de los aspectos en los que puede haber más problemas y también habla de los sectores en los que se pueden encontrar más problemas. ¿Nos podría comentar de forma resumida esos aspectos y esos sectores con más problemas?
Sí. Tiene que quedar muy claro que el efecto 2000 simplemente tiene consecuencias en el caso de que introduzcamos años con dos dígitos y además hagamos operaciones con esas fechas, lo cual no es en todos los casos ni para todos los aparatos. Entonces, podemos dividir los elementos que pueden verse afectados por el efecto 2000 en dos grandes grupos: sistemas informáticos y sistemas automáticos. Los sistemas informáticos, de forma coloquial, podríamos decir que engloban todo lo que es referente a un departamento de informática: hardware, software base y aplicaciones informáticas. Por encima decir que el hardware, por ejemplo, ordenadores personales, que son 486DX2, en adelante no van a plantear ningún problema. Sin embargo, conviene testearlos. Y cualquier 486 que sea clónico, que no sea una marca específica, conviene también testearlo. Como software base, hablaríamos de sistemas operativos, que sí que se van a ver afectados por el efecto 2000, y como aplicaciones informáticas, todo lo correspondiente a programas hechos a medida, tanto por la propia empresa como por una externa, o paquetes que ya están comprados para una funcionalidad, paquetes integrados de contabilidad, nóminas, gestión de cobros. Entre estos errores de programa, pues existen los errores de cálculos de antigüedades, de renovación, de vencimiento, y otro tipo de errores serían en procesos de ordenación. No es lo mismo ordenar con dos dígitos que con cuatro. El 00 es menor que el 99 y, sin embargo, el 2000 es mayor que el 1999. Como sistemas automáticos, que es el otro grupo, sistemas automáticos o sistemas empotrados son microcontroladores o dispositivos electrónicos incorporados en aparatos o como componentes en aparatos. En realidad, estos son los sistemas más importantes y de los que, en mi opinión, deberíamos pararnos más a pensar dónde se encuentran, ya que son innumerables los aparatos que funcionan con estos sistemas. Como ejemplos, existen múltiples: sistemas de tráfico urbanos, sistemas de comunicación, ascensores, faxes, máquinas franqueadoras de correos, sistemas de apertura de puertas, en el hogar muchos electrodomésticos, el vídeo, el televisor, sistemas de radiodiagnóstico, sistemas de diálisis, etcétera.
Sí, perdone que le interrumpa a Nuria Fernández. Ahora, como nos quedaba pendiente hablar de los sectores que se van a ver más afectados, también me gustaría que nos comentase el nivel de preparación de nuestro país en este momento para afrontar el efecto 2000.
Bien, los datos de los que dispongo son de junio de este año, por lo tanto no son muy fiables, ya que en estos últimos 6 meses se ha trabajado mucho sobre el tema. Lo que sí que se está viendo es que cuanto más pequeña es la empresa, en el caso de pymes con menos de 20 empleados, la adaptación es mínima. Bueno, mínima. Están bastante afectadas, ya que con su bajo presupuesto tampoco han podido solventar el problema.
Y ya para terminar, prácticamente usted nos comentaba que no hay que alarmarse y que, bueno, pues los problemas se solucionarán más o menos. Lo que sí quería pedirle, Nuria Fernández, es unos consejos para afrontar este efecto 2000 con los menos problemas posibles.
Bueno, ante todo, nada de catastrofismo. Yo creo que vamos a tener pequeñas incidencias, incomodidades, que habría que diferenciar un poco entre el empresario y el ciudadano de a pie. Porque a lo mejor para un empresario estas incomodidades se traducen en que puede ser un riesgo para su negocio. Sin embargo, para un ciudadano a pie, bueno, pues pueden ser simples detalles, ¿no? Como consejo, pues para los empresarios, que cualquier aparato que no tengan claro si va a estar adaptado o no al efecto 2000, que se pongan en contacto con su proveedor. Tanto llamando al proveedor directamente o accediendo a su página. Seguramente el fabricante tendrá una página en internet donde pondrá si el aparato está homologado o no. Y para los ciudadanos, pues si, por ejemplo, si tenemos una cuenta con movimientos muy extraños, una cuenta bancaria, pues acá pedir un extracto pues 2 semanas, una semana antes de que finalice el año.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos aportado sus comentarios y sus explicaciones sobre lo que puede ser el efecto 2000. Nuria Fernández, como decíamos, es matemática y ha publicado un artículo en la revista Cuadernos de Información Económica sobre este tema. Hasta otro día.
Muchas gracias.